No, hoy es un día romántico.
Ah, ¿sí? ¿Estás enamorado?
No, lo que... Bueno, no es eso. Es que estoy pensando en París. Sí, hoy te voy a hacer un programa sobre fobias. Y te has enterado del problema de las chinches en París.
Sí.
Como París es la ciudad...
Que huelen mal, no pican, huelen mal.
No pican y huelen fatal. Entonces ya la cosa es a nivel de Estado. Es decir, esa ciudad romántica que es París, pues se ha convertido en pestilenta.
Bueno, pues yo he visto a alguien que ha viajado a París hace poco. Se traen las chinches se traen en la ropa y eso, ¿no?
Sí, bueno, horrible.
Y no está por el azulado zapato y eso.
Todo eso, sí. Bueno, y eso me lleva al tema de las fobias. ¿Tú sabes lo que es una fobia?
La manía algo en concreto, ¿no?
Es un trastorno de ansiedad. Lo que pasa es que existen simples y específicas, ¿vale?
Hay distintos... Fobias tenemos todos, ¿no? Todos tenemos algún tipo de fobia.
Ahí es donde yo te quiero matizar los criterios. Porque para que sea una fobia, fobia, tiene que haber un miedo irracional. O es uno de los criterios. Es decir, tienes que estar asustado ante la confrontación de un objeto o de una situación. Y entonces hay que quitar todos esos esas pseudofobias que no están ligadas al miedo. Por ejemplo, la xenofobia o la homofobia no es propiamente una fobia específica porque no tienes un miedo irracional.
Eso es más odio, ¿no? La xenofobia y la homofobia son más temas de odio, ¿no?
Totalmente,
son fobia.
Totalmente. Si tienes miedos a las alturas, pues puede ser una fobia. Pero si te dan asco las ranas y quieres cargártelas porque son muy feas, eso no es una fobia. ¿De acuerdo?
¿Y la cucaracha? ¿Las arañas?
Lo mismo. Si tú te las quieres cargar porque te parecen que son asquerosas, no es lo mismo que si tienes ese miedo irracional que te hace evitar, ¿no? Que es uno de los criterios.
Vale.
Entonces, primer criterio, miedo irracional. Segundo criterio, una constancia. Si unas veces tienes miedo y otras no, pues entonces no se trata de una fobia, ¿vale? O sea, no puede ser que un día tengas miedo a las cucarachas y otro día no. O tienes o no tienes. Y luego un reconocimiento de ese miedo por parte tuya de que es excesivo o irracional. Por ejemplo, yo qué sé, hay gente que sin tener una fobia lo que tiene son otro tipo de problemas. Si el paciente cree que un plátano es peligroso, pues hay que buscar más bien si tiene un trauma, problemas de personalidad, un delirio, trastornos psicóticos, antes que una fobia, ¿vale? El cuarto punto para poder diagnosticar una fobia sería esa situación de evitación con ansiedad que ocurre frente a ese objeto, ¿no? Cuando empiezas a rehuir la situación, cuando no vas por un sitio para no toparte con ellos. Y luego, el quinto sería que tenga un impacto en tu vida. Si no te perturba en tu vida, no es un problema, ¿vale? Si tienes mucho miedo a los elefantes, pero eso no implica o no impacta en tu vida, un psicólogo no puede decir que tienes una fobia patológica a los elefantes, ¿comprendes? ¿A ti te molestan mucho los elefantes?
A mí nada, porque no los tan mal están de lejos. Y cuando veo a alguno está en un zoológico
el sexo,
o en una película.
Sí, ¿no? Dumbo. El sexo... Pues, ¿en qué estaré yo pensando? El sexo...
¿En qué estarás tú pensando?
Tengo aquí a José, que me está haciendo fotos. El sexto... Sexto punto para una... Para declarar una fobia sería la duración en el tiempo. Si eso dura durante mucho tiempo, entonces sí. Vale. Si se te va al cabo un poco tiempo, ya no podemos hablar de una fobia específica.
Lo primero y claro es que la fobia es un miedo, no un odio. Que eso creo que es importante, que se confunda el término.
Completamente, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que fobia se utiliza
para muchas cosas.
Demasiadas. Séptimo punto. Que no haya nada mejor que lo explique. Es decir, si tú tienes un miedo y se puede explicar de alguna otra forma, entonces no es una fobia. ¿Vale? Ejemplo. Yo qué sé, un chaval que tenga miedo a ir al cole. Y no hay por qué tener miedo a un... O a algo que no haya por qué tener miedo a determinados objetos. Una vez delimitado ya lo que es una fobia específica a nivel psicopatológico y qué es, cuál es el proceso ligado, o mejor dicho...
¿Cómo ha llegado a ese punto, ¿no?
Sí, vamos, que es un proceso ligado al miedo que está aislado de otros fenómenos, ¿vale? Una vez que ya tenemos eso claro... Vamos a ver cómo se forma una fobia.
¿Cómo te refieres? Por si yo dice tengo fobia al colegio, a lo mejor lo que tiene es un problema de bullying o tiene un problema de que no ha estudiado suficientemente, tiene miedo a enfrentarse a los exámenes, y que no es una fobia a la institución educativa.
Por eso te he tenido que poner esos siete puntos primero, para que se defina bien, porque también están las fobias simples, están las específicas y todos esos términos donde se habla de xenofobia, homofobia, etcétera, que no tienen nada que ver con
que confunden,
¿vale? Pero aquí estamos hablando de las que son patológicas, de las fobias específicas, ¿vale? Para cómo se forma una fobia, pues hay varias etapas, ¿no? De hecho hay dos. La primera etapa sería una sensibilización de tu cerebro a un estímulo. ¿Cómo te quedas?
Loco.
Bueno.
La sensibilización especial, ¿no? O sobredimensionada.
Te pongo un ejemplo. En un determinado momento, para que tú seas un fóbico a los perros, es necesario que tu cerebro identifique o se sensibilice frente a un perro como algo peligroso. ¿Ahí se entiende?
Bien, mejor.
Vale, pues hay dos razones para que eso suceda. Esta sensibilización frente al estímulo puede ser a veces innata, ya sales con miedo a determinados miedos, pero eso ya es genético. Es decir, desde el inicio de tu vida estás programado para tener miedo cuando estás expuesto a determinados estímulos. Y eso pasa frecuentemente con las fobias a la sangre, por ejemplo, que son muy típicas. Y los mecanismos que actúan ante esas fobias, digamos, innatas son bastante desconocidos. Todavía no se han estudiado bien cómo es posible, ¿no? Pero lo de la sangre se ve muy a menudo. Y otra razón...
La sangre no las agujas, ¿no? Sí.
Va ligado. A veces no se sabe muy bien.
Si la fobia es al pinchazo o a la...
A la sangre, ¿sí? Otra razón para estar sensible a un estímulo es ya distinta, que es... una razón adquirida o aprendida, ¿vale? Por ejemplo, si te muerde un perro, pues es lógico que le tengas miedito. Si tu madre tenía miedo a las arañas, tú aprendes ese miedo. Si tu hermano se pone a llorar cuando tú estás potando, pues también te genera una fobia a los vómitos, ¿no? Pero son aprendidas. En tu vida tienes miles de momentos o situaciones que aprendes como peligrosas. No porque lo sean, sino porque tu cerebro ha aprendido que pueden serlo. Y claro, este aprendizaje lo puedes adquirir de forma propia, tú, por tu experiencia, o viviéndola en otro. O con una repetición continua de acontecimientos que te perturban, que te dan miedo, ¿no? Hay un experimento de los años 20, un niño Alberto, creo que se llamaba. El caso es que le presentan una rata, un niño de pocos meses, y se ponen a pegar chillidos y gritos y cosas de estas. Pues el niño al final...
El niño al final cuando
ve la rata, se altera. Se pone a chillar.
Es decir, que con meses se van adquiriendo...
Le generan una fobia a las ratas.
Oh. Bueno.
Entonces, hay gente que los vómitos... miedo...
Yo era incapaz de vomitar hasta hace 5 años y no sé si era una fobia, pero era incapaz. Es decir, aunque tuviese un malestar y ganas, no venía capaz.
No podías.
Ahora sí, por desgracia sí.
Son muy comunes en la población, ¿vale? Y hay que entender que también esa sensibilización contamina. ¿No entiendes el término?
No, me he quedado... ¿Cómo que contamina?
Pues sí, se extiende. Imagínate que tienes miedo a un chihuahua, ¿no? Eso se extiende a todos los perros. Y después tienes fobia a todos los animales.
Vale.
Ahora
sí. Esa es la contaminación que va abriendo el círculo de la fobia.
Tú tienes miedo a vomitar. Y luego tienes miedo a la gastroenteritis y a todas las enfermedades y te has convertido en un hipocondriaco. Pero detrás hay una fobia. ¿Ok?
Ok.
Una fobia inicial puede convertirse en discapacitante, ¿no? Y si no vas al psicólogo, que por cierto, si alguien quiere venir, sabe que tiene que ir...
Antes de que tenga la fobia completamente consolidada, que esté en el proceso de adquirirla...
Sí.
Lo puede conseguir a través de www.ericdepascual.com.
Y si no, pues aquí también...
Por los teléfonos que los tengo que decir. Además, las preguntas que quieran hacer sobre este tema, porque al final las vamos derivando. Por escrito, audio 686-953-162 en el WhatsApp. Y si quieres intervenir en directo, que no sé si estará por ahí, José, 922-388-8904.
En todo caso, Diego, todo esto no es suficiente para tener una fobia. Se necesita un segundo criterio, un segundo estadio, ¿vale? Se necesita... un defecto en la manera de desensibilización.
Otra palabra, desensibilización. Que hay un proceso de desatascar el tema, ¿no?
Claro, antes te he explicado lo que
no era... pasa de 100 a 0 en 0, sino que hay que pasar a 90, 80.
Antes te he explicado lo que era la sensibilización, ¿no?
Eso lo he entendido perfectamente.
Muy bien. Ahora te explico cómo hacer para desensibilizar. Ahora te voy a hablar de algo que has vivido en tu vida sin percatarte. Se llama habituación. Tú te habitúas a cosas. Este es el
fenómeno. Casi nos habituamos al calor, porque no era el mismo calor que teníamos el primer día que teníamos el último, que estábamos ya habituándonos a pasar calor.
Efectivamente. Este es el fenómeno que hace que tu cerebro, cuando está frente a algo que identifica como peligroso y no pasa nada, se calme.
Use el sentido común, use la razón.
Claro, se ha habituado. Es el fenómeno que se conoce como habituación. Entonces, para lograr esa desensibilización, hay que hacer un ejercicio de habitualización, distinto al que tiene. O dicho de otra manera, para poder decir que hay una fobia, esa desensibilización no funciona de una manera normal. ¿Vale?
De una manera automática, no lo hace el cerebro solo, hay que estimularlo.
Claro, porque esto se hace para que lo que te da miedo deje de dártelo. Si este proceso no funciona, aún estarías bajo las faldas de tu madre ante todo lo que te da miedo. Pero como te vas habituando a las cosas que te asustan, pues lo enfrentas. Entonces, para crear una fobia no es suficiente tener miedo a un objeto o a una situación. Hay que bloquear el proceso del cerebro por el cual aprendes a no tener miedo.
Bien. Bien.
¿Sí?
Sí, pasa que ahí hace falta la ayuda.
Claro. Así pues, estos dos factores o procesos se estudian de forma distinta en la psicología y no tienen el mismo... Porque, a ver, no hay los mismos circuitos neuronales para el primero que para el segundo, para la desensibilización que para la habitualización. ¿Vale?
Vale.
Entonces, ¿cómo lo curamos?
Sin pastilla. Que la solución a las pastillas ya sabemos que no es muy buena.
Sin pastillas. No puedo ir a la primera etapa. La sensibilización ya está hecha, ¿vale? Si tú tienes miedo al perro, tienes miedo al perro. No puedes modificar tu genética tampoco. Si tienes miedo a la sangre, tienes miedo a la sangre. ¿De acuerdo? Pero sí puedes tratar el segundo fenómeno, creando las condiciones que hacen que la habitualización se haga bien en tu cerebro. Para que tu cerebro entienda que ese estímulo, ¿vale?, no es peligroso. El 90% de la gente responde bien a las terapias, se curan bien y es bastante rápido. Pero, ¿cuál es el problema? Que la gente no va. ¿Y por qué?
Eso te iba a decir yo, ¿por qué?
Porque hay una creencia de que se desplaza el síntoma. Ese es un miedo bastante habitual en la gente antes de hacer terapia.
¿Cómo que se desplaza el síntoma? ¿Que se quita una cosa y se pone otra?
Sí. Esta creencia dice que si te vas a terapia para curarte de una fobia, esta se desplaza y se convierte en otra. ¿Vale?
Y eso lo piensa la persona, así, instintivamente.
Y otras te lo fomentan, esa creencia. Esto no es lo que pasa realmente, porque lo que realmente ocurre muchas veces es que hay un mal diagnóstico. Ejemplo, una persona que viene porque tiene una fobia, pues la tienes allí y recae, yo qué sé, imagínate una persona que tiene una fobia a los espacios cerrados, ¿vale? Y recae al cabo de unos meses porque entra en un ascensor. ¿Es un desplazamiento del síntoma eso?
No, creo que no.
Pues no, porque la realidad era que ese trastorno no era una fobia, sino un trastorno de pánico, una hipersensibilización de las personas a una sensación interna, y es normal que la terapia...
No reúne las siete condiciones de fobia. Es decir.
Efectivamente. Entonces, si tú diagnosticas mal, tratas mal y estás tratando una fobia cuando en realidad es un trastorno de pánico. Otro ejemplo, un paciente tiene miedo a los perros. Va mejor con los perros, pero se repite el rollo, la ansiedad, al irse al extranjero. ¿Ha habido un desplazamiento allí? No, porque en realidad no tiene una fobia. Lo que tiene es un trastorno de ansiedad generalizado, un miedo a la incertidumbre, y como no lo controla y se repite frente a lo desconocido en el extranjero, ¡pum!, le da el parraque. ¿Vale? Pero no estamos hablando de una fobia. Entonces, esto... luego está el caso del que... El caso de que las habitualizaciones no lleguen a todos a los mismos ámbitos. te pongo un ejemplo. Tú tienes miedo a los hámsters, ¿no? A las ratas. Y nosotros hemos tenido algún que otro episodio con las ratas.
Pues sí.
¿Te acuerdas?
Alguna ratita simpática. Bueno, y con algún gatito que hacía cosas graciosas.
Bien, tú puedes tener una fobia a las ratas, ¿sí? Eliminas la fobia a las ratas, pero normalmente no ves ratones ni roedores. Imagínate que te vas de paseo y te pierdes por el campo. Y aparece un roedor, que es su entorno natural. Te vuelve a emerger la fobia, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque estás con ansiedad de que te has perdido y porque esa deshabitualización no se ha hecho en ese entorno, se ha hecho simplemente en tu casa. Tu casa, dejas de tener miedo a las ratas, pero claro, si estás perdido en el monte, ¡pum!, reaparece, ¿vale? Y todo este tipo de cositas lo que hace es una mala fama a la terapia en cuestión. ¿Entiendes?
Ahora sí.
Aunque los tratamientos que te voy a contar son muy eficaces, hay detractores que han encontrado la manera de desprestigiarlo. Y claro, la exposición, ¿cuáles son los tratamientos hoy día?
Sirven para cualquier tipo de fobia. Es decir, sea fobia a ir a la calle, a espacios abiertos, a cualquier tipo de insecto o animal. Cualquier fobia se puede tratar igual.
Hay unas que se han demostrado científicamente que funcionan y otras que no funcionan tanto. Y otras que se presentan como muy modernas, que son sacamantecas, que también hace que la gente le tire para atrás, ¿vale? Entonces, la más conocida es la exposición al estímulo y buscar el fenómeno de deshabituación. Entonces, esto hace que tu cerebro se desensibilice frente al estímulo. No se trata de coger una serpiente y tirárselo en la cara a alguien, ¿vale? Eso es tortura, eso no es terapia. Se trata de crear las condiciones en las cuales el cerebro va a comprender progresivamente que no hay peligro, ¿de acuerdo? Si hay que empezar a 100 metros con la serpiente, pues durante media hora, pues tú empiezas a 100 metros con la serpiente durante media hora. Pero eso hay que hacerlo progresivo para que hasta que se calme tu cerebro. Entonces, hay muchos, pero muchísimos métodos para hacerlo. Uno es la realidad virtual. ¿Te acuerdas cuando ¿Te acuerdas cuando me las compré? Me las compré por eso. Lo que pasa es que los de Samsung cambiaron el sistema operativo y ya no funciona.
Ya no hay tantos vídeos.
Claro, entonces es caro. Es un sistema caro que además tú crees que lo tienes, te lo actualizan.
Y te joden.
Sí. La otra manera es...
¿Y es hiperestimular al paciente con algún tipo de situación virtual?
La expones. Si te digo que la terapia más eficaz es una terapia de exposición en vivo, progresiva, imagínate una persona que tenga miedo a las alturas. Ya te digo, no se trata de irte aquí al veler, subirlo y... No.
Engancharlo con una cuerdita.
Primero lo subes a un taburete y no lo dejas ahí 2 horas. Son 5 minutos y luego progresivamente vas aumentando el tiempo y esa exposición a mayor altura, ¿vale? Entonces eso lo puedes hacer con realidad virtual, lo puedes hacer mediante la imaginación, llevándote al tío al Bel Air en vivo y en directo. O ahora hay una cosa fantástica y de hecho hacer este programa me sirve también un poco para conocer,
investigar,
¿no?, y técnicas nuevas que yo desconocía, ¿no?, que es el ERDM. El ERDM es una terapia de movimiento ocular que hace también esa terapia en vivo, pero se dan cuenta de que hay un movimiento en los ojos y eso se descubrió por casualidad. Y si quieres un día te hablo más profundamente de eso porque me ha encantado, más que para las fobias, para el estrés postraumático. ¿Vale? Claro, tú no le puedes decir a un tío que tiene una fobia, échale agallas y pa'lante, ¿sabes?
Y súbete a un tercer piso y huélgate de la ventana.
No, porque hay que hacer un análisis previo muy correcto y es mejor ir a ver a un profesional si necesitas unas determinadas condiciones y así no se hace. Lo que vas a hacer es todo lo contrario, ¿no? Que la persona genere más fobia todavía. Y luego... Tú me preguntabas si todas las fobias son iguales. Y no. Por ejemplo, la fobia a la sangre de la que hablábamos antes es bifásica. Es decir, tiene dos partes. Una, que la tienen todas, que es ese aumento de tensión, del ritmo cardíaco, etcétera, frente al objeto fóbico. Y luego tiene una segunda fase, que tu cuerpo se desmorona tras una respuesta del parasimpático. ¿Vale? Tú has visto que mucha gente cuando le extraen sangre, ¡pum!, se va al piso. ¿No? Esa no tiene nada que ver la fase, digamos, de aumento de presión con esa otra que es la del parasimpático. Y sabiendo esto, se han creado terapias específicamente solo de esta segunda fase. El tío que tiene miedo a la sangre, por lo general, haciendo unos ejercicios de tensar y destensar su cuerpo, luego cuando...
Cuando le saca la sangre no se desmaya.
Ya se vea. Luego hay mucha gente también que no va a terapia porque evitan las fobias. O aprenden a vivir y no consultan al psicólogo. Ya te digo, el 45% de las personas abandonan la terapia, más o menos. No se sabe por qué, pero desde mi propia experiencia, ¿no? Yo creo que también es porque es muy aburrida la terapia de un fóbico. O sea, esperar 30 minutos con una cucaracha delante para ver cuál es la reacción y calmar el cerebro de un paciente, primero es un rollo para el paciente y también es un rollo para ti, que en terapia te gusta mucho más filosofar de lo que es la vida y de lo que no lo es, etcétera, que es mucho más ameno, ¿no?, ese tipo de paciente. Entonces, falta esa motivación, quizás, ¿no? En fin. Esto es
importante no llegar a la fobia, es decir, porque has hablado y creo que es importante que es un proceso gradual, que no puede ser por una generación espontánea, que la fobia se va generando. ¿Hay algún punto de no retorno en el que sea más difícil después el proceso de habitualización?
Bueno, ya te he dicho, hay cosas que son innatas, ¿no? Otras que son aprendidas, pero está ese proceso de contaminación. Si tú tienes miedo a un perro y luego de eso salta a toda la fauna, ¿no?, pues es muy discapacitante. Entonces, mejor pararlo a tiempo que no que empiece cada vez más a contaminar otras cosas. Y luego estamos hablando de una ansiedad. Cuando hablas de una ansiedad, si una ansiedad no la controlas, a la larga lo que te va a producir es una depresión. Cruzas una línea muy fina en la que un día sientes una baja energía vital, tristeza, desesperanza y a veces hasta ganas de quitarte del medio. Sí, hay gente que tiene fobia, por ejemplo, a los parkings.
¿Cubiertos?
No, más bien subterráneos. Había una chica, una abogada, que recuerdo que se había sacado el título, etcétera, y no podía ejercer por eso. Porque ir, desplazarse, meterse en un parking, etcétera, le suponía un agobio tremendo. Y hacía no sé cuántos años que no se iba de vacaciones. Claro, si tú, por ejemplo, tienes miedo a
volar... Es inhabilitante, la verdad.
Si tienes miedo a volar, ¿qué haces en una isla?
Los espacios abiertos. Yo otro día que fui al auditorio, salí y tal, no sé si porque estaba un pelín cansado, pero cuando vi una superficie tan grande, vacía, me dio así como digo, tío, esto puede ser de fobia. Estás descansado, vamos para el coche.
La gente confunde lo que es la claustrofobia con la agorafobia. Hay mucha idea equivocada, ¿no?, de la fobia.
Sí, eso es un hecho puntual, que no se repite en el tiempo y que tiene explicación racional, es decir, que no reúne los parámetros para clasificarlo como fobia.
Sí, si se diagnostica mal, tenemos un problema ahí muy grave porque no está ese desplazamiento y el paciente no queda contento.